Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Sin salir, y no espero nada. El crujir de mi alma cada mañana que cae sobre mi espalda acostumbrada. Ya no me duele la piel, solo si la acaricias o si por primera vez.
Muy buenos días, gracias por seguir en la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando es la canción Acostumbrada. Esto es de la banda Juan Ramos desde España y el disco se llama El sentido de la vida del 2016.
No, ya no me duele la piel, solo si la acaricias, solo si me tratas bien, si me tratas bien.
Damos la bienvenida a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos también, y lo invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de esta próxima hora en la que tenemos mucha información para compartir con usted.
Esta mañana charlaremos con la licenciada Gabriela Cruz, jefa de la Unidad de Servicio Social del Culagos, quien nos dará detalles sobre la selección de una plaza en alguna de las dependencias en las que pueden prestar su servicio social este 2018 a nuestros alumnos.
Y bueno, también tendremos la entrevista con el doctor Roberto Castellán Rueda, quien impartirá la conferencia Humanidades, Historia y el Relato de la Globalización este martes 30 de enero a las 19 horas en la Casa Universitaria.
Le daremos a conocer detalles sobre la próxima ceremonia de entrega de la acreditación a la carrera de psicología por parte del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Psicología. Esto es algo que es motivo de congratulación para toda nuestra comunidad universitaria, y entonces tendremos el gusto de saludar a la doctora Marta Leticia Aldrete, quien es la directora de este comité que entregó la evaluación.
Si por primera vez el amanecer se cuela por las cortinas y veo el cielo que abre mi herida y mi ser.
Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos a la licenciada Fabiola González, en la producción de Culagos en Red al licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación a la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina para que usted se comunique, nos dé sus comentarios y participe en la rifa del día de hoy son el 403-1413 y la Alada Nacional 01-800-701-2119. El día de hoy estamos regalando Mundus Novus Américo, obra en tres actos, esto a cargo de Dante Medina.
Márquenos a los teléfonos y participe por este pequeño libro, pero con mucho contenido.
Y bueno, es momento de invitarlos a escuchar con nosotras la participación de nuestros compañeros de producción y enterarnos qué fue lo que pasó un 29 de enero como hoy.
Un 29 de enero vieron la luz personajes de nuestra historia como el filósofo Thomas Paine y los escritores Anton Chejov y Vicente Blasco Ibáñez. Murieron el violinista Fritz Kreisler, el filósofo Leo Lowenthal, la bailarina Natalia Dudinskaya, el videoartista Nam June Paik y la cantante Camila Ella Williams. Un 29 de enero de 1996, el Teatro de la Ópera de Venecia, La Fenice, de más de 200 años de antigüedad, queda prácticamente destruido por un incendio. Un día como hoy, pero del año 2000, se aprueba en Montreal el Protocolo de la Bioseguridad, que regulará el comercio internacional de productos transgénicos. Por último, un día como hoy, pero del año 2001, el juez chileno Juan Guzmán ordena el procesamiento y arresto domiciliario del general retirado Augusto Pinochet, como coautor del secuestro y homicidio en el caso Caravana de la Muerte. Esta información es de los diarios El Siglo de Torreón y 20 Minutos México.
Agradecemos a Román Villalobos por esta producción y le recordamos los teléfonos en cabina. Nos puede marcar al 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119.
Comuníquese y participe. Por lo pronto nosotras nos vamos a nuestro primer corte de estación. Lo invitamos a permanecer porque ya están aquí nuestros invitados. En un momentito más regresamos con ustedes. No se vayan.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
si no es contigo volveré a reír, oh vida mía, nunca más. Y si lo hago, no será igual, no será igual. ¿Cómo podría despertarme, levantarme y seguir?
Gracias por continuar con nosotras en Cúlagos en Red. Estábamos escuchando El Sentido de la Vida y tenemos el gusto de saludar a la licenciada Gabriela Cruz. Ella es jefa de la Unidad de Servicio Social de este centro universitario. Y bueno, pues buenos días. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Gaby, buenos días.
Buenos días.
Y bueno, el que nos platique sobre los detalles de la selección de plazas para el servicio social de nuestros estudiantes.
Bueno, la selección de plazas para los alumnos es el día de mañana. Tienen que estar muy al pendiente en la plataforma del CIAU, en la Liga de Administración de Servicio Social, para que no se confundan, porque muchos entran a servicio social, pero de escolar. Ajá. Entonces muchos no, por esta confusión, se quedan sin seleccionar plaza. Entonces, mucho ojo, es Administración de Servicio Social. Ahí es donde tienen que elegir la plaza, entrando con su código y su NIP, al menú donde dice ofertas disponibles. Les va a aparecer la hora en que inicia y termina su agenda para seleccionar dicha plaza. También se les va a desplegar ahí en su CIAU qué plazas están disponibles para ellos en relación a su carrera o de las dependencias que piden carreras indistintas. Mucho ojo al seleccionarlas, porque de repente como que se estresan y escogen una plaza que les queda muy retirado, muy lejos de su domicilio, o que en este caso la plaza es en la ciudad de Guadalajara. Como nada más leen el nombre de la plaza, ven el horario, no ven el lugar, la ubicación de la plaza, se confunden. Hay una opción que viene en el sistema que dice detalle de plaza, donde pueden seleccionarla y ver estos detalles para no elegir mal, sino una que les convenga, que ellos digan, en esta sí puedo, me conviene por los horarios. Igual, si tienen dudas o algo antes de seleccionarla, pues pueden ir a la unidad de servicio social.
Que la importancia del servicio social, de alguna manera, es retribuir a la sociedad lo que ella ya dio, aportó para nuestra educación. Entonces, bueno, hay instituciones externas a la Universidad de Guadalajara que reciben estudiantes de la universidad para brindar este servicio social.
Sí, hay muchas dependencias. Entonces, sí hay una opción variable para que ellos puedan elegir. Igual, como les digo, que se fijen bien, porque de repente seleccionan y van y me dicen, es que yo la seleccioné porque no supe, ya no tenía tiempo. Ahorita, por lo que yo he percatado, los calendarios pasados, la agenda sí les da un poquito de tiempo de darse esa oportunidad de ver el detalle de la plaza. No se estresen, no hay ningún, así como que un algo muy rápido para elegir, nada más porque tengan que elegir. Hay que elegir bien, en el sentido que quieran apoyar a la dependencia, que vea esa dependencia, que los estudiantes del Cúlagos hacen un buen servicio, porque son la cara que de la universidad. Entonces, no elijan nada más por cumplir un requisito.
Gaby, también mencionarles que de alguna manera son los inicios de su formación profesional, porque bueno, sí, algunas plazas o dependencias no ofrecen un sueldo como tal, no están obligados por ser un servicio social, pero sí tiene que cumplir el estudiante con un horario y tiene que ser muy cumplido con los tiempos. Esto ayuda también a empezar con la disciplina de la formación profesional.
Exactamente, por eso es lo que les digo. Como es un servicio, ahí no hay retribución monetaria. Nosotros, como siempre les decimos cuando se acercan, el servicio social es algo que tú le brindas a la sociedad. No esperes que te vayan a dar un pago. Ya con que tú ayudes a la comunidad, eso es bueno. Y sí, efectivamente, también te ayuda la disciplina ya profesional, porque te empiezas a ver un horario, a cumplir un horario, una responsabilidad, atender a personas, a terceros, que eso también, pues, es aparte de la profesión.
Y una manera de irte aproximando a una experiencia, no sé, ahora que mencionas como que sean cuidadosos en el momento de elegir, que hay mucha variedad en donde pueden a lo mejor empezar a incursionar en el campo que están estudiando ellos. Entonces, por ejemplo, es muy común o es deseable que chicos que se van a preparar para el ámbito educativo, en educación especial, en el área de psicología, por ejemplo, bueno, que vean que están las posibilidades de participar en el programa PERAG, que están pueden aproximarse a escuelas de educación especial como parte de su servicio social y empezar a tener ese acercamiento con la experiencia directa.
Bueno, en este calendario no se oferta el programa PERAC. PERAC se oferta nada más en los calendarios B. Entonces, en este que es el A, no vamos a contar con PERAC, pero sí es uno de los programas donde hay más impacto social, donde se acerca más el estudiante con la sociedad. Igual, vuelvo a repetir, para que no se vayan a confundir los chicos, porque sí han ido a preguntarme de este programa. Gracias a Dios, sí ha tenido como que demanda y interés por parte de los alumnos, pero en esta ocasión no hay programa PERAC. E igual mañana, que es cuando van a estar las plazas disponibles, para que vean cuáles son las dependencias que en esta ocasión nos van a apoyar para que ellos puedan realizar su servicio social.
Y remarcar que sean muy cuidadosos al momento de elegir el espacio donde quieren dar su servicio social, por el lugar donde se ubica este lugar, posiblemente ellos dan, les gusta el tema, sienten que tienen la capacidad, pero terminan en Guadalajara haciendo su servicio social.
Exactamente, porque sí ha pasado que les gusta mucho, les llama la atención, pero lamentablemente las dependencias únicamente son en Guadalajara. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se ofertan plazas en Guadalajara porque también contamos con alumnos que nos visitan de allá de Guadalajara, que son los alumnos del semiescolarizado. Por esto se les apoya en estas dependencias, pero igual también existe la confusión con otros chicos que pues son de aquí de Lagos o de las cercanías, que también se identifican con el programa o les gusta, les llama la atención y dicen, este es para mí, pero la dirección pues no les es pues fácil para llegar, pues trasladarse de aquí hasta Guadalajara, pues no. Entonces, igual, si tienen alguna duda o que tengan así como que decir, ¿cómo le hago para registrar mi plaza? Pues que se acerquen a la unidad de servicio social y con gusto los apoyamos el día de mañana.
¿A partir de mañana? ¿A partir de qué hora es cuando
empieza? La agenda normalmente se habilita a las 9 de la mañana y se habilita conforme el promedio de cada uno de los alumnos para que estén al pendiente en CIAU.
¿Alguna otra recomendación que quieras hacerles respecto al procedimiento de selección de plazas?
Pues nada más que no se aceleren al seleccionar una plaza, que sean cuidadosos, vean, chequen, a cualquier duda vayan con nosotros. Igual recordarles que ya las oficinas no están en el auditorio deportivo, ya nos cambiamos, ahora estamos en el edificio de rectoría, el edificio amarillo, en la parte de la planta de abajo, entre control escolar y servicios generales, para que nos ubiquen, porque todavía hay muchas personas que van al auditorio y ven cerrado y sí nos han dicho, es que encontramos cerrado, pero también ahí tenemos un letrerito, ya nos cambiamos de ubicación.
Uh-huh. Y recordarle al estudiante que haga los procesos que le tocan con tiempo y forma, el servicio social, las prácticas profesionales, y que no lo dejen pues ya para el último semestre de su carrera.
Exactamente, cuando ya cumplan los créditos, pues ya vayan cubriendo estas áreas que les pide su licenciatura para que no lo dejen a la desidia.
Y también que se estén muy al pendiente de toda la información que va arrojándoles el mismo sistema. Después de que hacen ellos la selección, todavía hay que hacer otra serie de pasos, y para eso sí la recomendación sería que se acercaran contigo.
Exactamente, porque después de la selección de plaza, por parte de la unidad se le entrega una asignación. Se acercan con nosotros y ya les vamos a pasar el dato del día, la fecha y la hora que se va a hacer la entrega.
Bien, y a partir de eso también se define la fecha en la que empiezan a prestar su servicio social en la dependencia que hayan seleccionado.
Exactamente, ya se presentan con la hoja de asignación para que inicien su servicio social.
cualquier alumno que tenga problemas con el servicio, que no lo esté cumpliendo, que tenga más de un año, bueno, se puede acercar contigo para tener asesoría de cómo va el proceso.
Exactamente. Lo importante es que se acerquen, que no tengan miedo, pidan información a tiempo para ver qué podemos hacer, porque de repente también hay chicos que les da miedo, les da temor, o lo dejan a la desidia y pasa el tiempo cuando pueden solucionar las cosas. Entonces, que se acerquen a la unidad y con mucho gusto los vamos a asesorar.
Bien, pues muchísimas gracias, Gaby. Reiteramos a nuestros estudiantes que el día de mañana es el que sea asignado para que ellos seleccionen una plaza de servicio social. Y si quieren acercarse, tus oficinas están ahora en la parte central de la planta baja del edificio de rectoría.
Exactamente.
Te agradecemos mucho y estaremos al pendiente de cómo se lleva a cabo este proceso.
Sí, muchísimas gracias.
Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Disimulas fatal. Has tardado una hora en encontrar de qué hablar. Lo he dejado pasar. ¿Quieres jugar conmigo? Está bien, pero si quieres más, creo que hoy mi corazón no te va a dejar. Vale, va, yo te hago un sitio. Dentro de mí verás un precipicio, solo si vas despacio no te caerás. Muy bien, esta noche ha pasado sin más, nos hemos dejado llevar. Déjalo, déjalo así, no te has de explicar. Déjalo, ya está. ¿Quieres jugar conmigo? Está bien, pero si quieres más, creo que hoy mi corazón no te va a dejar. Vale, va, yo te hago un sitio. Dentro de mí verás un precipicio, solo si vas despacio no te caerás.
De regreso en Culagos en Red y saludamos con muchísimo gusto al doctor Roberto Castellán Rueda. Buenos días, doctor.
¿Qué tal, Alejandra? Buenos días, Marina. Buenos días.
Y bueno, comentarle al auditorio que el día de mañana, en el marco de la 15ª o el 15º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana, se impartirá la conferencia titulada Humanidades, Historia y Relato en la Globalización, que impartirá usted, porque es el 15º aniversario.
Pues yo no sé, pero bueno, yo siempre, cada año, los miembros del seminario participamos en una conferencia. Y esta vez Lina, que tiene coordinándolo, la maestra Lina tiene coordinándolo ya varios años, que tiene un tiempo, y me pidió que si empezaba con la conferencia. A mí normalmente me tocaba en septiembre, pero este año pues inició en enero con mucho gusto.
Nos gustaría que nos platicara o que le comentara al Radio Escucha también en qué consiste o un poquito un adelanto de lo que es humanidades, historia y el relato de la globalización.
Mira, viéndolo bien, es muy ambicioso, por eso está tan largo el título, porque si te das cuenta, pues justo engloba toda la problemática que estamos viviendo actualmente. En primer lugar, humanidades, porque bueno, nosotros tenemos una carrera de humanidades y muchos me preguntan para qué sirven las humanidades, ¿no? En primer lugar, es justamente plantear a las humanidades como una forma que debe de mantenerse frente a la globalización. O sea, si se han dado cuenta, las humanidades desde hace ya mucho tiempo las han estado desapareciendo poco a poco de todas las currículas, desde primaria hasta doctorado. O sea, casi hablar de filosofía ya es como decir que se está perdiendo el tiempo, ¿no? Literatura igual, o la restringen a áreas mucho, muy especializadas. O sea, es como decir, bueno, las humanidades, pues ya ahí el que se interese en eso, no son promovidas dentro de esta que a muchos les ha dado llamar este siglo del conocimiento o etapa del conocimiento o sociedad del conocimiento, ¿no? Pareciera que las humanidades no tienen mucho que aportar y pues la tesis que voy a plantear ahí es al contrario. O sea, yo creo que frente a lo que viene, las humanidades son indispensables. O frente a lo que viene o frente a lo que estamos viviendo, las humanidades son indispensables. Hay que replantearlo, por supuesto, porque las humanidades surgen precisamente como una especie de, no propiamente rechazo, sino como ponérsele enfrente a la religiosidad, ¿no? Decir, bueno, no todo depende de Dios, el ser humano tiene mucho que decir frente a su destino, frente a su futuro. Pero tanto las religiosidades como las humanidades están perdiendo muchísimo terreno frente a esta etapa tecnológica o de inteligencia artificial que se viene. Entonces es humanidades, luego relato, en relato historia, o sea, la historia viene a ser también un relato del mundo, ¿no? Es cómo cuentas tu pasado. El relato me dio la idea precisamente un relato judío, hebreo, muy, muy antiguo, en donde, bueno, ahí lo voy a platicar bien, pero tiene que ver cómo al final de cuentas se puede perder el fuego, se puede perder el lugar, se pueden perder muchas cosas, pero lo que queda es el relato. Si nosotros nos damos cuenta cómo analizamos el mundo antiguo, lo analizamos a través del relato que nos deja el mundo antiguo, a partir de que nos dejan algo que analizar, pues a través del relato. Entonces el relato se convierte en algo muy importante porque si tú quitas las humanidades, si tú quitas la historia, estás quitando el relato. Entonces, ¿cómo vamos a contar? Y contar significa también vivir, reflexionar sobre lo que vives. ¿Cómo vamos a contar el mundo que viene a futuro? Uh-huh. O simple y sencillamente, la idea de futuro va a desaparecer. Por eso el otro término de globalización, porque el término de globalización, que es un poco el culpable, si queremos llamarlo así, de toda esta situación que estamos viviendo, tiene un planteamiento, ¿cómo le podemos decir?, normalizador o estandarizador. Yo creo que en muy poco tiempo es cuando más lenguas autóctonas se han perdido, en muy poco tiempo es cuanto más relatos particulares se han perdido, es decir, es como borrar las particularidades y decir, bueno, todos somos hijos de la globalidad, ¿no? No hay relato particular, no hay relatos particulares, sino que todos están dentro del gran relato de lo particular. Y lo vemos ya en ejemplos bien concretos como las redes sociales. O sea, las redes sociales te establecen una especie de estructura del relato que tú vas a contar. Uh-huh. O sea, tanto Facebook como Twitter, como Tinder, como cualquier otra de las redes sociales, te establecen la forma del relato, ¿no? Y los temas además, ¿no? Lo que puedes y no puedes contar. Entonces, es como englobar todos los temas que están sucediendo en la actualidad, pero tomando como eje fundamental el que tiene que haber un resurgimiento de las humanidades, o al menos una defensa por mantener a las humanidades dentro de lo que está sucediendo actualmente.
Que me parece muy interesante porque, bien lo menciona, estamos en la era digital, estamos en la tecnología, la innovación y todo es esto, innovación. Y a lo largo del tiempo, la ética, la filosofía, las han quitado de la currícula. Pero creo que las humanidades están ligadas al ser humano. O sea, nacemos prácticamente con la cuestión de qué estamos haciendo, qué somos. Y no importa si está la máquina trabajando, siempre es el por qué. Entonces, preguntarnos, cuestionarnos es natural al ser humano. A pesar de eso, las humanidades tendrán que estar al lado de nosotros.
Esa es la idea. Ahora, no sé si las humanidades, porque yo insisto, las humanidades hasta ahorita lo que representan justamente es el ser humano, que es como surgieron, yo lo decía yo, ¿no? O sea, el ser humano no es un invento de Dios, el ser humano es un ser humano, es un ser de la naturaleza, etcétera, y se debe a él mismo. O sea, él tiene que ser responsable de sus actos, o sea, quitarle la carga a Dios, ¿no? Todo, así surgen las humanidades. Pero ¿qué viene después? Yo no sé si siga el humanismo expresado a través tal cual de las humanidades como las conocemos, o surja, porque hay que recordar que hasta antes de esta aparición de las humanidades, el ser humano era una creación de Dios, o sea, el ser humano era Dios. Bueno, el problema es que ahora se puede plantear que el ser humano es una creación de máquinas o de tecnología o de inteligencia artificial misma, porque a final de cuentas, ¿qué cosa es el ser humano? El ser humano no es no es un cuerpo biológico. O sea, tú nunca vas a definir al ser humano como un organismo biológico que tiene 5 litros de sangre, no sé cuántos kilos de grasa, un cerebro que pesa tanto. No, ningún ser, tú cuando te dicen cómo defines al ser humano, nunca lo defines por sus elementos biológicos. Claro. Lo defines por lo que él ha creado a partir de su actividad con otros seres humanos, el cerebro, el relato, precisamente lo que él ha contado, cómo lo ha contado. Esa es la historia del ser humano, no la historia del ser humano no es la historia de organismos biológicos. Bueno, cuando en el futuro, si tú quieres hacer una historia del ser humano solamente a través de la interpretación de la inteligencia artificial o de las máquinas o de la alta tecnología, que no sé cuál sea, voy a tocar algunos temas de avances tecnológicos actuales, ¿no? Por ejemplo, la robótica flexible, cosas así, ¿no? Mismo inteligencia artificial. Pero cuando quieres interpretar al ser humano nada más a través de eso, pues ¿qué cosa estás interpretando? ¿No?
Una máquina.
¿Qué es lo que estás interpretando exactamente?
Y en ese escenario que usted plantea, la importancia de que todos nos interesemos por estos temas, independientemente de, aquí en este centro universitario tenemos una carrera de humanidades, pero no es algo que le tenga que interesar solamente a nuestros estudiantes, sino que es parte de todo lo que nos es común a nosotros como individuos de una sociedad.
Pues lo que es el ser humano, o sea, cómo se comporta el ser humano frente a los otros seres humanos, cómo se comporta frente a su propia sociedad, cómo se comporta, ahora sí, por ejemplo, todo el problema de los feminicidios, todo el problema de la violencia, de niños abandonados, de los migrantes, eso corresponde al ser humano. O sea, eso no te lo va a resolver una máquina. O sea, o no te lo va a resolver la mera inteligencia artificial. De hecho, también voy a poner uno de los planteamientos que se están haciendo últimamente sobre la ética, lo comentabas, ¿no? Ya hay y hay una discusión, se hicieron pruebas sobre los automóviles no conducidos por seres humanos, sino autoconducidos. En ese caso, por ejemplo, un automóvil si se ve en peligro y tiene dos opciones, si rehuye, si se va hacia un lado, choca y mata a la familia que lleva ahí, que es su dueño. Si se va para el otro lado, mata a una familia que no es su dueño. Entonces, ¿cuál es la decisión que va a tomar la máquina? O sea, a final de cuentas, es una decisión que tiene que ver como seres humanos, que tomaría un ser humano bajo conceptos éticos. Uh-huh. A lo mejor tú dices, bueno, la familia que viene a un lado lleva a 3 niños, yo vengo con mi suegra de 80 años. No sé, tomas elementos de tipo ético, de tipo, haces tus análisis rápidamente con lo que tú eres como ser humano y tomas una decisión. En las dos decisiones va a haber un accidente serio. Bueno, cuando tú le dejas a la máquina tomar ese tipo de decisiones, que son decisiones 100% humanas, ¿qué está pasando contigo, ¿no? Que a final de cuentas, al inicio de todo esto, pues quien buscó llegar a esa situación fue el ser humano, porque si nos damos cuenta, lo que nos ha llevado a donde estamos es el quitarnos problemas. Caminar menos, que nos cueste menos trabajo. Ya ni siquiera vamos a usar el dedito para marcar el smartphone y que nos traigan la pizza. Creamos una sociedad de satisfactores inmediatos, de satisfactores del deseo inmediato, ¿no?
Y del mínimo esfuerzo
físico. Entonces, ¿eso cómo lo va a interpretar una máquina o cómo se interpretaría mecánicamente, ¿no? O con inteligencia artificial?
Que es un tema muy interesante, incluso para debatir. Invitamos a nuestros radioescuchas. El día de mañana se llevará a cabo el Seminario de Historia Mexicana en la Casa Universitaria. El título de la conferencia es Humanidades, Historia y el Relato en la Globalización, que imparte el doctor Castellán Rueda. Doctor, ¿algo más que quiera agregar?
No, pues nada, simplemente eso de plantear de que cuando hablamos de globalización o cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos frente a lo nuevo con el discurso de lo viejo que sería las humanidades o la historia. Claro. No, yo creo que ahí son las malas cuentas que hemos sacado y que han sacado las universidades y las instituciones públicas de educación, ¿no? Que piensan que lo moderno es eliminar la filosofía y meter la inteligencia artificial, y ahí es un error desde mi punto de vista muy grave.
Pues los esperamos mañana a las 7 de la tarde en Casa Universitaria. Los invitamos a debatir también sobre este tema, porque es un tema muy apasionante.
¿Qué vamos a regalar? Ustedes siempre regalan algún libro.
Nosotros estamos regalando un libro el día de hoy, sí.
Hoy estamos regalando a Dante Medina, pero qué mejor regalo el día de mañana que una buena reflexión. Y la entrada es libre para todos los que estén interesados en acudir a escuchar toda esta serie de reflexiones. Muchísimas gracias.
Al contrario, doctor. Gracias. Ojalá vayan.
Gracias, doctor.
Gracias.
Nosotros vamos a un breve corte de estación. No se vaya. Recuerde que estamos en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica a la doctora Marta Leticia Aldrete González, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima y directora del Comité Acreditador del Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo está, doctora?
Buenos días. Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes, preparada para esta entrevista desde acá de la Universidad de Colima.
Muchas gracias, doctora. Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque el próximo miércoles 31 de enero se realizará la ceremonia de acreditación de la licenciatura en psicología. Y es una acreditación que se da por parte del Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología. Y nos gustaría que nos contara cómo es un proceso de acreditación.
Muy bien. Mira, primeramente decirte que el CNEIP, perdón, el CNEIP es el CNEIP es el responsable de realizar la evaluación y emitir el dictamen de acreditación de los programas educativos de psicología a nivel nacional. Es el único organismo que puede hacer estas acreditaciones, porque tiene el respaldo de COPAES, que a su vez es una instancia de gobierno, ¿verdad? Entonces, es como empezar por ahí, porque somos un organismo acreditador y quién nos respalda a nosotros, ¿verdad? Claro. Que es el COPAES, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Y el CNEIP efectivamente es el que acredita los programas de psicología a nivel nacional. Pues, ¿qué conlleva tener una acreditación? Primeramente, bueno, pues la acreditación de un programa académico a nivel superior es el reconocimiento público que otorga el organismo acreditador, en este caso, como decíamos, el CNI, es no gubernamental, reconocido por COPAES, y en el sentido de que cumple determinados criterios, indicadores, parámetros de calidad, tanto en su estructura como en organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y resultados. Y sobre todo, que el programa cumple con la pertinencia social, o sea, al contexto a donde está ofreciéndose este programa. Y bueno, ¿qué conlleva? Pues un proceso de autoevaluación, primeramente al interior de la institución. Un equipo de docentes que se organizan para revisar cómo están, es ponerse al desnudo, literal, con todos los procesos que van realizando, lo van vertiendo en un formato que tiene CNEIP exclusivamente para eso, y bueno, hacer la autoevaluación da la oportunidad de darse cuenta cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del programa al interior del programa, ¿sí? El mismo personal que va diciendo, mira, esto lo estamos haciendo bien, nos va muy bien, pero también se dan cuenta de repente con algunas cosas que dices, ah, canijo, estamos bajos en esto, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para mejorarlo? Pero eso es primero al interior de la institución. Después, solicitan la visita con fines de evaluación, con fines de acreditación al CNI, y bueno, ya es cuando van evaluadores. Pero el trabajo más fuerte es lo que hacen al interior del programa. El coordinador, el director, quien está coordinando el programa, pues ahora sí que se aventó meses con reuniones cotidianas de cómo vamos en los indicadores. El instrumento de nosotros cuenta con 119 indicadores. Y esas preguntas tienen que ser contestadas con evidencia. O sea, no solo es contestar si lo tenemos o no lo tenemos, sino si lo tenemos, lo trabajamos de esta manera, pero aparte aquí está la evidencia de que lo hacemos. ¿Cómo ves?
Y todo esto que usted nos cuenta, doctora, al final redunda en muchas certezas para los interesados en estudiar una carrera, para aquellos que acuden con un psicólogo que se formó en el Centro Universitario de Los Lagos,
claro.
Dado que estamos garantizando que tanto el programa como todo lo que contiene es pertinente y, bueno, que siempre hay, ahora que usted menciona todos estos procesos de autoevaluación, estamos muy conscientes de aspectos que se pueden mejorar siempre, y esa es otra de las virtudes que tiene realizar este proceso de evaluación.
De hecho, hay muchos beneficios al estar acreditados. Una tiene que ver, pues mira, a nivel institucional, la posibilidad de atraer mayor cantidad de estudiantes, enlazar la formación académica con las demandas sociales de la profesión, se fomenta una cultura de la mejora continua, el hecho de que se hayan hecho esa autoevaluación y se den cuenta sus fortalezas y debilidades, les da la oportunidad de hacer cambios, ¿verdad? El fomento de la comunicación e interacción entre las partes interesadas, tanto para ofrecer una mejor educación, pero también es bueno, y formar profesionistas integrales y competitivos, porque hoy en día es complicado encontrar trabajo. Entonces, sí tener los estudiantes más capacitados, pero también hay beneficios para los padres de familia, para los estudiantes, para el estudiante tener la certeza de que va a una escuela que es capaz de evaluarse, que es capaz de decir, estoy bien en esto y en esto lo tengo que mejorar. Entonces, no solo evalúa a los estudiantes, sino que se evalúa a sí misma. Entonces, el estudiante va con la certeza de que esa institución cumple con los criterios nacionales de calidad. Y eso es muy importante. Ahora, para los padres, de repente es complicado, pues porque el hijo no produce, sino nada más de estudiar. Entonces, para los padres también es beneficioso, es decir, está en una escuela que mi hijo, hay garantía de que va a poder aprender, de que va lo que se le ofrece en esa institución es de calidad, entonces se va a formar bien mi hijo. Y para la sociedad, bueno, pues tener gente más competitiva. Entonces, hay muchas ventajas. Y a nivel del programa, bueno, pues los recursos federales a los que se puede acceder a partir de ser una escuela acreditada. Y creo que si lo vemos todo en conjunto, todos salimos ganando.
Claro.
¿Verdad? Sí. Tanto la institución, como la sociedad, como el estudiante, pero también tú y yo salimos ganando. Y te voy a decir por qué. Porque si bien yo estoy en otro estado, tú igual ya egresaste de la universidad, bueno, nuestros hijos van a ir, nuestros nietos van a ir a formarse a una institución educativa. Entonces, al mejorar la educación, pues vamos ganando todos, porque va a haber mejores ciudadanos. Entonces, creo, independientemente del lugar donde estemos, que los programas sean acreditados, que cumplan con esos criterios, bueno, pues hay es más probable que formemos mejores ciudadanos, mejores estudiantes con competencias generales, genéricas y específicas que nos ayuden a tomar mejores decisiones.
Claro, y la importancia de que las instituciones de educación superior se estén sometiendo todo el tiempo a evaluaciones para ver el camino, la trayectoria y la mejora continua.
Así es. A eso va también. Hay una serie de recomendaciones que se hacen a los programas. Todos los programas que se acreditan tienen recomendaciones. No hay ninguno que se vaya sin recomendaciones, porque siempre hay una posibilidad de mejorar. Entonces, eso da la capacidad a la institución de trabajar desde el punto de vista de esas habilidades, pero también desde el punto de vista de un evaluador ajeno a la institución, que dice, esto lo puedes mejorar de esta manera, ¿sí?, con esas sugerencias, esas recomendaciones que se hacen. Y bueno, a nivel nacional hay aproximadamente 900 programas de psicología y solo el 13.5 tenemos acreditados. Quiero reconocer que la Universidad de Guadalajara tiene 8 campus con programas de psicología. Sé que tiene más. Creo que tiene 15, ¿verdad? 15 campus. Pero centros universitarios, perdón. Uh-huh. Pero de los centros universitarios, de los 8 que oferta psicología, todos están acreditados. Entonces, eso debe reconocerse a la Universidad de Guadalajara, que se ha preocupado por acreditar sus programas. Eso quiere decir que está preocupado por mejorar la calidad educativa.
Y bueno, para recibir este reconocimiento, esta acreditación, tendremos el gusto de saludarla el próximo miércoles a las 11 de la mañana en el auditorio. Doctor Horacio Padilla Muñoz, usted viene desde Colima para hacer esta entrega.
Y la entrega de ese reconocimiento.
Nos va a dar muchísimo gusto saludarla en este espacio, doctora. Y
muchas gracias.
Le agradecemos mucho a usted que nos haya dado tanta información tan valiosa a propósito de la importancia que tiene recibir esta acreditación.
Muchísimas gracias a ustedes. Estoy para servirles. Y pues ahí nos vemos el próximo miércoles.
Muchas gracias, doctora. Que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias también para ustedes. Un excelente día. Hasta luego.
Hasta luego. Platicábamos con la doctora Marta Leticia Aldrete González. Ella es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima y directora del Comité de Acreditador del Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología. Y como ya le mencionábamos, el próximo miércoles 31 de enero se realizará la ceremonia de acreditación de la licenciatura en Psicología. Lo esperamos a las 11 de la mañana en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz. Nosotros nos despedimos, Marina. No se vaya porque a continuación viene La Pesca con Román Villalobos. Quédese.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.